fácil desviarse.
Estamos de vuelta en YouTube, ¿no?
Sí, sí, estamos
vamos
en YouTube.
Aire, porque se nos había caído.
Para los que se cayeron junto con la transmisión de YouTube, vuelvan, reenganchen. Hay reenganche.
Bien, está el Tanitus ya comandando la transmisión.
¿Tuvo que venir el Tanitus a poner orden?
Quizás. Sí, siendo justos a los hechos, César lo logró solucionar. Digo, no para ensuciar al pobre César, ¿no? Todo bien, Tanito, pero no lo matemos a César, que no tuvo nada que ver. ¿Cuántos saben de lo que ocurrió? ¿Han seguido lo que ocurrió el miércoles en Argentina?
Bueno, bastante. No, bastante. Es como que no te quedaba otra que seguirlo, ¿no? Te lo cruzabas en los informativos locales, sí, seguir los informativos argentinos, en redes.
Hay un detalle que yo no conocía y es que es una protesta en las afueras del Congreso que viene siendo periódica los miércoles, ¿no? De jubilados y pensionistas que se manifiestan por la pérdida de poder adquisitivo frente al Congreso.
Hace tiempo existe. Es muy recurrente la manifestación durante todos los miércoles que se hace por el reclamo de los jubilados y que siempre tiene apoyo de agrupaciones de izquierda, ¿no? La izquierda en Argentina es un grupo político menor, porque en realidad buena parte de la izquierda en Argentina hoy está captada más que nada por el peronismo, específicamente por el kirchnerismo. Pero después tenés otros grupos, ¿no? Los socialistas, los comunistas, los troscos. Y esta protesta que se hace todos los miércoles y de manera pacífica tiene el apoyo, aparte de los jubilados que van y organizaciones de jubilados que van, de organizaciones más trotskistas, ¿no? Que están siempre ahí como puntal para apoyar el reclamo por las jubilaciones que ahora se han visto más afectadas aún por el ajuste que está realizando el presidente Milei en Argentina.
El FIT, ¿no? El Frente... Vamos a buscarlo, ¿no? Que si nunca me acuerdo de la sigla. El Frente de Izquierda y Trabajadores.
Frente de Izquierda
que
y Trabajadores.
Esa izquierda que describía Juanchi, ¿no?
Pero bueno, para el miércoles pasado lo que se hizo fue una convocatoria bastante mayor y se realizó una protesta mucho más masiva de lo que es la protesta habitual de los miércoles, que incorporó a otro tipo de grupos. Por ejemplo, los barrabravas de distintos clubes que asistieron, organizaciones sociales más grandes, organizaciones piqueteras. Eso ya le dio a la protesta otro caudal y otro tenor y otra amenaza de violencia. Entonces, el miércoles empezó a haber se iba directo a una tensión y después un enfrentamiento que muchos consideran inevitable entre los que protestaban, que no eran jubilados los que obviamente se violentaron, más allá de que hay una escena que quedó latente en el ojo de todos los argentinos, que es una señora jubilada que se acerca a un policía a pegarle un bastonazo, el policía la empuja y la señora cae, pero ya había ahí un enfrentamiento entre Barra Bravas, piqueteros, que venían ya con la intención de provocar a la policía, y del otro lado, bueno, este Ministerio de Seguridad encarado por Patricia Bullrich con este protocolo de seguridad que adoptó ni bien asumió el nuevo gobierno, que tiene la intención de no aceptar, por ejemplo, el corte de calles, ser mucho más duros o inflexivos con las protestas que sean violentas o que se vuelvan violentas, y se fue generando el caldo de cultivo en un año electoral para una situación muy compleja y en las afueras del Congreso en determinado momento la situación se fue de control y empezó un enfrentamiento a cascotazo por parte de los manifestantes contra la policía, y la policía lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de gomas. Hay una situación en particular que es la situación más violenta de todas las que se vivieron en esa tarde en Argentina, que es el impacto de un gas lacrimógeno, en realidad el proyectil de un gas lacrimógeno, en la cabeza de un fotógrafo que estaba registrando la situación, haciendo un fotoreportaje, que directamente le rompe el cráneo, tiene una pérdida de masa encefálica, es trasladado al hospital de Ramos Mejía.
Ahí lo estamos internado. Viendo en la transmisión, si lo quieren ver en la transmisión de YouTube, ahí estamos viendo ese momento que fue capturado, donde, como dice Juanchi, ¿no?, un gas lacrimógeno impacta en este fotógrafo, Pablo Grillo. Y bueno, pasa lo que le estaba describiendo.
Exactamente, Pablo Grillo continúa internado. Los últimos, lo último que se sabía de él es que existía una leve mejoría, pero todo dentro del estado reservado de grave, ¿no?
Sí, no, lo que le hicieron fue sacarle la sedación que tiene para ver cómo respondía a los estímulos. Hubo una leve respuesta a un lado del cuerpo, creo, pero enseguida lo sedaron de vuelta. Es decir, está absolutamente reservado, pero están lentamente tratando de ver cuál es el daño que le provocó.
Sí, yo creo que muchos están esperando el peor final, ¿no? El peor final en relación a la salud de Pablo Grillo. Bueno, mientras sucedía esto fuera del Congreso, esta manifestación y esta represión brutal que tuvo la policía, la gendarmería en Argentina, en enfrentamientos contra los manifestantes, especialmente contra manifestantes violentos, ¿no?, que son los que iban de alguna manera con la intención de pudrirla. Y del otro lado iba a estar esta policía que le iban a soltar el bozal, porque es así un poco la acción política que está llevando adelante Bullrich, con una gendarmería que está preparada para reprimir y reprimir indiscriminadamente y a veces sin ningún tipo de protocolo que ponga a salvo la integridad física de los protestantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del fotógrafo, se está cuestionando muchísimo cuál es el protocolo para lanzar un gas lacrimógeno. Tiene que tener un ángulo de 45 grados para que el proyectil salga disparado bien hacia arriba, y acá se está hablando de directamente el ángulo fue mucho menor y fue como directo, fue un tiro al ras, ¿no?, tratando de provocar un impacto directo en los manifestantes.
Vos lo tirás para arriba o lo tirás para abajo. Exacto. Cosa que rebote el asfalto, ponele.
Ahí lo estamos
y
viendo.
Y llegue repiqueteando.
Exacto, ahí vemos el video y lo que ves es alguien como apuntando de frente, ¿no?
Sí, como si estuviera apuntando un arma contra alguien que le va a disparar, ¿no?, directamente al cuerpo.
La ministra Bullrich también hizo unas declaraciones totalmente.
La podemos escuchar, Sapo.
Bien, gracias. Pero un apunte más, porque también lo que apareció, que yo no sé si es recurrente o no, pero terminaron, y antes que llegaran, digamos, los hinchas y todo, había gente, niños saliendo de colegios, escuelas, que también terminaron en la turba, fueron detenidos. Es decir, fue un episodio, más allá de la violencia, del choque, fue un episodio de represión policial totalmente desmedida para lo que venía haciendo hasta ahora por las características de las personas que fueron detenidas. O sea, hubo detenidos que tiraron piedras o que se manifestaron.
Sí, hubo detenidos con antecedentes penales.
Fue mansalva la cosa.
Detenidos que no tenían nada que ver, uh-huh, ¿no?, y que fueron todos liberados por la justicia, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que aclararlo. La jueza porteña que los liberó prácticamente algunas horas después salió públicamente a decir, bueno, en Argentina hay derecho a la protesta. Se los puede detener, pero a la vez hay que liberarlos. Y en tal caso ahora el gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, planea, ¿no?, iniciar una demanda por sedición contra alguno de aquellos manifestantes que fueron detenidos.
Sí, el caso de Pablo Grillo se volvió emblemático de esta discusión sobre la represión policial, la línea del gobierno de Milei, y en concreto de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y bueno, hasta dónde esta violencia que uno ve en las manifestaciones no es provocada por el accionar que tiene la policía dirigida por ella. Esto es lo que decía Patricia Bullrich cuando le preguntaban en un principio por el caso de Pablo Grillo. Ustedes, los que estaban haciendo la transmisión de YouTube, ya vieron un poco las imágenes, ¿no?, cómo impacta el gas lacrimógeno. Y después esas otras imágenes con el debate que decía Juanchi. Si bueno, si efectivamente la persona disparó bien como tiene que disparar, que es en un ángulo de 45 grados, o si disparó hacia adelante en algo totalmente irregular, ¿no? Esto es lo que decía en un principio Patricia Bullrich, escúchenla.
En el Ministerio de Justicia, y era candidato de Lanús de Julián Álvarez, ¿no? Ese es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para darles una idea, ¿no?, de los detenidos. Después, hicimos toda una identificación que el día de mañana vamos a trabajar también y seguramente va a ser parte de la denuncia. Todas las caras de los que venían con las camisetas de distintos clubes para ver, para, digamos, derecho de admisión en la cancha, además de figuras penales más duras, ¿no? Que vamos a introducir en esta denuncia penal.
Esa era Patricia Bullrich diciendo que Grillo lo considera un militante kirchnerista y hablando sobre el tema de las barra brava, diciendo, el que fue con una camiseta y estaba acá, yo quiero, si se le vio la cara, mandárselo a los clubes y pedir que exijan derecho de admisión y que no vuelvan a entrar a la cancha.
Perdón, Bullrich dice ahí que estaba preso, en realidad estaba internado, en estado gravísimo, y lo otro que después salió Julián Álvarez, el intendente, ¿es?
Sí.
A decir que Grillo había efectivamente trabajado ahí, pero ya no trabajaba más.
Sí, la familia de Grillo dijo que ellos eran una familia de militancia política y que él era un militante político.
Exacto, lo dijo el padre, lo tenés por ahí, lo escuchamos también.
De Pablo Grillo, que acaba de bajar, todavía está siendo intervenido, pero queríamos preguntarte. Sí.
No, decime. No, nada más. Agradezco el interés y que bueno, yo soy una. Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala, porque me enteré de lo que está diciendo la basofia esa de la borracha que tenemos como ministra. ¿Sí? Y ser militante es un orgullo. ¿Sí? Y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando, estaba haciendo fotografía. ¿Sí? Estaba haciendo fotografía. Y
estaba trabajando en forma independiente.
En forma independiente. Y él siempre documenta, ¿sí?, cuando sale, cuando hay este tipo de actividades. Y bueno, lo que sí, que por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, ¿sí?, está corriendo peligro mi hijo. Gracias.
Bueno, el padre estaba claramente afectadísimo por esta situación, pero bueno, lo que decía era... Bueno, era militante, pero estaba sacando fotos, trabajaba de forma independiente. Desde el lado de La Libertad Avanza está la línea de que, bueno, hay situaciones como estas que son inevitables. Que entienden de que, bueno, si vos vas a una marcha como estas, este tipo de cosas pueden pasar. Tenés el ejemplo de la diputada Lilia Lemoine, ¿no?, de La Libertad Avanza, que por ejemplo dejó una frase polémica, por decirlo menos, que era, bueno, no se puede hacer un omelette sin romper huevos. Escúchenla.
Y la gente votó eso, tanto a Javier Milei como a Jorge Macri, porque los dos lo prometieron. Bueno, ahora tenés que armar la estructura y la operación. Hasta ahora hubo un protocolo antipiquete, lo digo yo, Lidia. Hasta ahora hubo un protocolo antipiquetes. Funcionó hasta ayer, bueno, hay que hacer otro.
Hay que hacer otro.
¿Estamos de acuerdo? Que la calle no, puede, que la calle no te la puede ganar el violento.
Un protocolo antibarra brava. Pero eso es
bueno, dejar que
la policía trabaje. Y si pasa una cosa
para
como la que
ayer...
pasó, que es un espanto, entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Es así. Si vos
eso
te
incluye,
metes
para,
en una
eso
situación
incluye,
de riesgo,
eso incluye
sabés
la vida,
que la posibilidad...
La vida
no,
de la vida
no,
de la gente.
No, puede llegar a pasar.
No.
No, sí.
No tiene,
o sea,
que pasar.
Mira, no debería
porque
pasar,
porque la calle está llena
pasar
de sangre en los últimos 40 años. O sea, tuviste un Costecchi Santillán, tuviste un Mariano Ferreira. No podés sembrar la calle
todo,
en medio de la protesta social. Tenés
no
que,
tiene que
ser profesional.
Violencia.
No, tenés que ser profesional.
No, pero no tenés...
Tenés que vallar la zona, no dejar acceder. Si están rompiendo un edificio, ahí sí actuar como corresponde.
Claro.
Ahora... No podés entrar vos en la provocación como Estado, porque
no.
Si no es un zafarrancho.
¿Pero
todo.
Qué provocación?
Es un zafarrancho.
Pero vos te das cuenta, otra vez, la situación se dio todo, fue un horror, pero no es culpa de la policía.
No, no estamos diciendo que sea un horror.
Y entonces,
estamos diciendo que hay que
hay cosas que no
bueno,
se pueden
estaba,
controlar.
¿No?
Sí. Digo,
hay cosas que no se pueden controlar, no se puede hacer un omelette sin huevos, este tipo de cosas pueden pasar, no es culpa de la policía, ese es... La línea que tienen algunos en La Libertad Avanza, como por ejemplo
Milei respaldó la actuación de Bullrich. El presidente Milei estuvo en la Expo Agro, se hizo acompañar por Patricia Bullrich a este evento. Dijo,
sacaron una foto.
Sacaron
también
una foto y dijo, no casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno. El que las hace, las paga, dijo Milei.
¿Lo tenés por ahí, Tanito, a Milei? Estaba, creo que era uno de los últimos videos, como para recordar, porque estaba en la Expo Activa.
Perdón, Lilia Lemoine. ¿No? Lilia Lemoine es como una de las banderas de La Libertad Avanza. Digo, es una de las escuderas, ¿no?, de sí. Milei, desde un lugar bastante bizarro por momento, por ser digamos.
Quise evitar todo eso porque es diputada, ¿no? Pero es era la ex maquilladora de Milei.
Pero ella tuvo a su vez, mientras pasaba fuera del Congreso esto, adentro del Congreso había una sesión que se vio interrumpida, que fue escandalosa, pero dentro de La Libertad Avanza había que hacer quórum, o sea, se necesitaba quórum para designar a la nueva o confirmar la nueva presidenta de Asuntos Políticos de Congreso. Y era una de La Libertad Avanza, que quería hacer quórum justamente para que se la ratificara, y otros de La Libertad Avanza no querían, entonces terminó trenzando con Lemoine, se terminaron tirando vasos de agua.
Sí. Momento bizarro, sí.
Momento absolutamente bizarro. O sea, había violencia dentro del Congreso y afuera del Congreso.
Ahí hay Libertad Avanza y hay aliados de La Libertad Avanza, por ejemplo, el diputado Sago, que tiene otro movimiento político, que es aliado de La Libertad Avanza, no es propiamente de La Libertad Avanza, pero que estaba contrariando las órdenes del bloque de Libertad Avanza, o sea, del bloque oficialista, y entonces ahí se empezaron a putear, y lo de La Libertad Avanza empezaron a criticar a Sago por estar dando quórum, y finalmente terminaron a golpe de puño.
Sí, había dos diputadas que eran de La Libertad Avanza que se pelearon con otras dos diputadas de La Libertad Avanza.
Pero corríganme, lo que termina ocurriendo es que Martín Menem levanta la sesión por la supuesta falta de quórum, cuando en realidad el problema era que había dos diputados disidentes de La Libertad Avanza que estaban dando el quórum.
Claro.
Igual, estamos hablando del lío afuera de la calle, que es lo más importante, porque hay una vida en juego, pero institucionalmente pasó algo en el Congreso que era gravísimo y que hubiese ameritado también una conversación al margen, como porque una votación te va a salir mal, vos desconocés la mayoría que tenés para
sesionar. Pero eso me parece que Sago se levanta para agarrarse a piña, básicamente, entonces ahí entienden que no hay quórum, entonces levanta la sesión, ahí se viene...
Pero había, en teoría.
Había quórum y viene Máximo Kirchner, se le viene al humo a Martín Menem, no sé si vieron todas esas imágenes, a increparle, y ahí viene toda la bancada del kirchnerismo, digamos. A decir, no, y Menem que estaba totalmente desbordado por la situación, algunos entienden que lo hizo adrede, otros entienden que no supo manejar la situación, se levanta y se va, dice, no, para, yo con esto no puedo hacerme cargo, mientras Lemoine estaba a los gritos con la otra diputada.
Lío afuera,
exactamente.
Lío adentro.
Desde afuera habló Milei y lo que decía era esto. ¿Lo tenés por ahí, Tanito? Escuchémoslo al presidente de Argentina, Javier Milei.
Casualmente, mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos, y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio.
Bueno, ahí tenían la frase final.
El más violento de todos.
Con otra línea estaba la vicepresidenta Villarruel, que le agarraron también para hacer unas declaraciones. No sé si las tenés por ahí, Tanito.
Es sabido ya que Milei y Villarruel no se llevan nada, ¿no? O sea,
bueno, él llegó a decir no forma parte del gobierno.
Claro.
El entender de Milei, Villarruel no forma parte del gobierno, es parte... ¿no? Del poder legislativo argentino, no es parte del ejecutivo, y ella tiene otra línea particular. También es cierto que Milei de hace tiempo viene como en un proceso de, llamémosle, purgar La Libertad Avanza a sus más cercanos, y bueno, y Villarruel, de haber integrado eso, probablemente hubiera caído ahí porque ya viene teniendo algunos encontronazos con el presidente. Este es uno de ellos. Contrastemos lo que decía Milei con lo que dijo la vicepresidenta cuando los periodistas le preguntaron por lo que fue toda la jornada del miércoles y las protestas.
Como abogada siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas tiene que expedirse la justicia. Por supuesto, me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar como principalmente también de quienes son las fuerzas federales que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia. Así que a todos los heridos mi apoyo y por supuesto espero que de esto se pueda ser resuelto como suceden las cosas en democracia.
¿Es una violencia que busca atacar al gobierno,
cree usted? No, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa.
Bueno, ahí mucho más medida, ¿no?
Mucho más conciliadora, ¿no?
Mucho más conciliadora medida. Desde las páginas de la Nación, el periodista Joaquín Morales Solá cerraba una columna de opinión sobre lo ocurrido en el Congreso diciendo lo siguiente, ¿no? La violencia estaba dentro de la Cámara de Diputados como fuera del Congreso. ¿Por qué el presidente Javier Milei no reflexiona sobre esto? ¿Por qué no reconoce, por ejemplo, que debería expresarse de forma más pacífica? Porque la violencia en las palabras termina derivando en violencia en los hechos. Y muchas veces el presidente se expresa de manera violenta. Es decir, la violencia que de la retórica del propio Milei después se llevaba a los hechos, ¿no? Como se vio en la brutal represión que se hizo por parte de la policía. Más allá de que los manifestantes, o parte de los manifestantes, fueran con la intención justamente, ¿no?, de generar un conflicto, de generar violencia, para después que se generara una batahola y que esto terminara afectando de alguna manera a la imagen o al gobierno de Javier Milei, la lectura que hacían algunos periodistas en Argentina es que justamente... al final estos hechos de violencia terminan favoreciendo a dos partes, al gobierno de Milei, a Milei y al discurso de Milei de quien las hace las paga, a aquellos que son el voto duro, que quieren terminar con los cortes de ruta, con los piquetes, con la corrupción de las organizaciones sociales, con los sindicatos violentos, con los sindicatos no violentos, y con Cristina Kirchner, ¿no? O con el núcleo más duro del kirchnerismo, que termina de alguna manera no poniendo el cuerpo, porque en realidad quienes están al frente de estas manifestaciones por lo general son los grupos de izquierda que están por fuera del peronismo. Y en este caso también se hizo una convocatoria a muchos barra brava de distintos equipos, a barra de distintos equipos, y terminan fortaleciendo esas dos cabezas, ¿no? Y en el medio pierden, obviamente, los discursos de aquellos que buscan tratar de conciliar las posiciones y no exacerbarlas en un año electoral.
Hay un dato
eso
más.
Eso dando por bueno también que, ¿no?, tenés... A algunos manifestantes que quieren generar violencia, también podrías imaginar que del otro lado hay gente que quiere que explote todo para reprimir peor todavía. Tenés al vocero de presidencia, Manuel Adorni, compartiendo un papel arrugado con el logo del FIT, ¿no?, con un decálogo de cosas para hacer en la marcha para perjudicar al gobierno. Yo qué sé, tenés escenas que a vos te llama la atención y decís, ¿hasta dónde en el gobierno no solo le conviene que se pudra, sino que fomenta un poco la violencia esa, ¿no?
Lo que pasa es que toda esa discusión...
La fomenta Milei desde, como dice Solá,
desde lo discursivo, pero otra cosa también es después en una manifestación intentar que los manifestantantes se desacaten,
pero,
¿no?
Pero lo que pasa es que toda esa discusión de si los manifestantes se desacatan solos o no, y si el gobierno quiere reprimir o no quiere reprimir, pierde sentido una vez que hablan los jerarcas, porque el que le hace las paga de Milei a posteriori de la manifestación, una vez que tenés un tipo que no era que estaba con la cara tapada, era que estaba sacando una fotos, y más allá de que no importa la discusión de si era militante o no, no tiene que ver con, bueno, si se apegaste al protocolo o no te apegaste al protocolo. Él está pasando por encima de esa realidad, es que hay una persona que está a punto de morirse como resultado de lo que pasó. Y los señalamientos además van por el lado de que es militante. O sea, no es estaba agrediendo a la policía, es estaba militando, estaba en la calle en ese momento. Eso es lo que en definitiva terminó haciendo la persona para merecer la represión por la cual el gobierno no se termina disculpando.
¿Sabés quién piensa parecido a vos, Nico? Johnny Viale, que el periodista argentino...
No, pará, un dato más de Milei. Sí. Milei iba a viajar a España y el grupo... No, si lo tengo por acá. Es un grupo libertario. Uh-huh. Y que tiene obviamente a Milei como una de sus estrellas. Y sacaron un comunicado del por qué Milei, porque Milei suspendió el viaje. Y porque, según el comunicado, había habido un intento de golpe de Estado en Argentina.
Pero eso lo... Eso lo dijeron, lo dijo hasta Macri, que hubo intento de desestabilización.
Claro.
Tratando de ubicarse en un lugar más duro, Macri, en este contexto, para no quedar como una declaración muy tibia, dijo, bueno, acá lo que hay es desestabilizadores de la democracia y la república. Y ese es el discurso de Milei, cuyas explicaciones, la de Nico, no coinciden en absoluto con lo que piensa Milei. Milei piensa que, por eso dice, ¿no? Acá ahora van por ustedes, en el medio estoy yo, circunstancialmente, pero van por ustedes. ¿Y qué son? Son golpistas. Entonces, cuando no están en el poder, no saben hacer oposición y solo recorren el método de la violencia. Básicamente es el discurso de Milei. Y bueno, cuando recorren el método de la violencia, nosotros vamos a responder de la manera más dura. Y cuando respondamos de esa manera, vamos a hacer que las pague el que las tiene que pagar, ¿no? Es decir, como su discurso de tono amenazante es, si la democracia se tiene que defender con sangre, pues es lo que estoy diciendo desde la retórica de Milei, con sangre se va a defender.
Sí.
No, pero también es instalar un relato de que hay un
intento de desestabilización.
Que sea miércoles a miércoles, con mayor o menor grado de efectividad. Pero es también parte del relato. O sea, no,
vinieron por nosotros. Una cosa es la marcha de los miércoles, otra cosa fue.
No, no, pero tuviste la marcha de los universitarios, que fue mucho más grande que sí, esta. Sí,
pero no fue. No,
no tuvo este nivel de violencia.
Claro. La represión.
No tuvo este nivel de represión, hasta ahí. Lo que no tuvo es un herido de gravedad como Grillo.
Sí,
tuviste decenas de detenidos.
La opinión de Johnny Viale, muy parecida a la de Nico Batalla, que tiene que ver con el debate.
Llamado, perdón, Jorge. Dale, ahora sí. Hay un llamado a estar reunida la CGT por estos momentos para hacer un llamado a un paro general a partir de los hechos que se dieron fuera del Congreso. Claro,
la CGT le reclaman que hace CGT que no estás en las calles hace tiempo. Claro. ¿Con quién estás pactando también?
Claro.
¿No? Ahora finalmente la movilizaron.
El debate sobre si es importante que sea un militante o no, Grillo, más allá del estado en el que está.
Grabois, yo creo que el Ministerio de Seguridad, Bullrich, tiene que aclarar lo que pasó
totalmente,
con este hombre.
Claro,
y no importa si es militante K o es de Julián Álvarez, que es mentira. Hay me que parece. Ver,
¿por qué le pegaron un rafagazo?
Porque según los protocolos internacionales, lo decía antes Bruno, los gases lacrimógenos se disparan siempre de arriba hacia abajo, nunca de manera horizontal. Este muchacho estaba. De abajo hacia arriba, quise decir, perdón. Estaba. No estaba tirando piedras, no estaba agrediendo a la policía, estaba sentado o parado así agachado sacando fotos.
Y el video
no hay una explicación sólida, coherente de por qué lo hizo.
El video es clarísimo cómo el proyectil viene en línea recta, ¿no? Muy recta, le pega directamente.
En el Ministerio de Seguridad te dicen, no nos vamos a apurar, no está clara la responsabilidad de la policía, no sé. A mi gusto falta una aclaración.
Perdón, Patricio.
Falta una aclaración, ese es el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
Por eso mismo, porque no importa
lo que dijo Viale.
No, yo escuché discusiones donde se hacía distinciones a propósito de si era militante o no.
Lo escuchamos acá, Patricia Bullrich arrancó.
Claro, pero salvo Bullrich y Milei o alguna gente que había avanzado, trasnochado, nadie pone en discusión que lo que sucedió hoy, a medida de la investigación, fue una salvajada de la policía y que esa persona claramente no está teniendo piedad, sino que está apuntando
con el lente. Claro, pero la ministra te dice no hay nada que reprochar.
¿Qué validez tiene lo que dice la ministra?
Bueno, la validez es que es la que ocupa el cargo, sí, que casualmente está a cargo de reprimir la protesta social, que siempre la hay en Argentina, y en un contexto como este se va a seguir acentuando. Y las señales que está dando, más allá de que uno puede decir, bueno, esto es una... Milei tiene un discurso violento. Chocolate por la noticia. Bueno, pero ¿hasta qué punto te acostumbras? Y más cuando se están tomando decisiones. Acá lo que parece claro es que a Bullrich y a Milei no les importa la aplicación de los protocolos, porque entienden que está bien que caiga una persona en una protesta por el hecho... Porque el hecho de militar, ¿no? Es eso lo que dice Bullrich. O sea, no le importa si hubo una buena actuación de la policía, si se aplicó los protocolos, si se disparó para arriba. No importa.
Hay que defender la policía.
La justificación para hablar de por qué Grillo en este momento está entre la vida y la muerte, porque era militante. Por eso. Esa es la justificación del Ministerio de Seguridad.
Bien. Bueno.
Hasta acá Argentina. Sí.
Bueno, hasta acá.
No sí. Como país, me refiero como tema ahora en este programa. Obviamente vamos a seguir hablando de Argentina por mucho tiempo más, especialmente en esta coyuntura.
Bueno, hablando de argentinos, vino un argentino después de la tanda.
Y con apellido de que ya hablamos al arranque. Sí.
Logró conjugar las dos cosas nuestro invitado. Soriano y Argentina, porque es de Argentina, se llama Manuel Soriano.
Y no viene a hablar de ninguna de las dos cosas.
No. Y suele caer en momentos extraños, Manuel, ¿no? Porque tiene esa particularidad también. Sí, un amigo de la casa que está por estrenar una miniserie en TV Ciudad que se llama Ángel. Y da, es una joyita. Muy en el universo de Manuela, que no lo conozca, bueno, tiene toda una vasta trayectoria como escritor, periodista también y circunstancialmente columnista de Fácil de Vivir.
Viene Gustavo Suárez también, actor de la película. Ya venimos con eso.
Es fácil desviarse.